Misiones a través de Libertad, y vamos a saludar al responsable de migraciones en la zona, el señor Daniel Domínguez, que está en comunicación con nosotros. Hace un rato brindó también una conferencia de prensa junto al presidente de la Asociación Sirio-Libanesa, que es el señor Luis Chemes. Así que el tema tiene que ver con la cuestión refugiados y seguramente la posibilidad de que puedan venir a la provincia de Misiones algunas familias escapando de aquel conflicto bélico interno que están viviendo. Domínguez, buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día, Gustavo. Realmente para mí es nuevamente un honor y un agradecimiento, porque siempre tenemos la oportunidad de charlar los temas importantes que nos vinculan a la función, como en este caso migración, y el tema refugiado, el tema programa Sirio, que es un programa que en definitiva que trata de ponerse a la altura de las circunstancias delicadas que está viviendo el mundo, diría yo, ante la guerra en Siria.
Exactamente. Bueno, ¿qué avances hay? Nosotros ayer conversábamos con gente del Ministerio de Derechos Humanos y nos decía que habían entre 3 y 4 consultas de misioneros que querían traer a nuestra provincia a sus familiares.
Sí, nosotros estamos también en contacto permanente con el Ministerio de Derechos Humanos, con el señor ministro Sergio Arrieta. Él nos hizo llegar también la preocupación del tema. Y bueno, tanto el gobierno provincial como en el caso nuestro, representación de la Dirección Nacional de Migraciones, estamos atendiendo una situación que queremos estar lo mejor preparado posible. En ese sentido, tuvimos una reunión muy provechosa, entiendo yo, con el presidente de la Asociación Sirio Libanesa, Luis Alberto Chemes, el ingeniero Chemes, en donde, bueno, cotejamos información, intercambiamos consultas, y en el caso nuestro asumimos un compromiso para con la asociación de coordinar acciones en el caso de que tengamos trámites concretos. Cuando digo trámite concreto, es las consultas, pueden haber varias. Ahora, el trámite concreto se inicia con la figura del llamante o requiriente, en el caso de la pregunta, que tiene que acreditar un parentesco o afectividad con la persona que desea ingresar al país.
Sí.
Y en ese sentido, labra un acta, que es una carta de invitación que tiene carácter de declaración jurada, y a partir de ahí se inicia el trámite. Y una vez que figure ante esa invitación aquí en cualquiera de las 29 delegaciones del país, pero en el caso de Misiones acá en Posadas, se inicia el trámite y se traslada ese dato de esa persona que se decide invitar a la embajada argentina nuestra en Damasco, para que directamente se otorgue el visado humanitario concreto para que esta persona pueda trasladarse. O sea, en definitiva serían todos los elementos para que podamos decir hay un trámite iniciado y con de pedido de asilio de un refugiado sirio para la provincia.
¿Cuál es la diferencia, Daniel, entre un visado humanitario y un visado común? Digo, porque si hoy, le quiero poner un ejemplo, una familia siria, pero de turistas, no va a ser este el caso porque están en una situación de conflicto bélico, pero digo, si una familia siria quiere venir a visitar la Argentina, no necesita todos estos trámites. ¿Por qué una familia que viene a quedarse más tiempo si lo necesita, o es justamente por eso, porque va a radicarse en el país?
Y básicamente la erradicación, porque se le otorga inmediatamente una erradicación precaria, y a partir de ahí se inicia el trámite del DNI. Ya. Con el DNI ya concretamente asume todos los derechos y por supuesto también las responsabilidades como cualquier ciudadano argentino.
Claro.
Ese es el principal, si se quiere, la principal diferencia ante un supuesto visitante turístico, claro, póngale, o por intercambio en términos de educación, o alguien que ha decidido radicarse porque ha decidido poner una empresa. Son distintas formas de poder radicarse en un país. En el caso de este visado humanitario tiene que ver con el conflicto bélico, y tiene que ver también con un concepto nuevo, porque el tema de la migración está avalado por los pactos preexistentes, como un derecho humano, pero el concepto nuevo tiene que ver con el derecho a no emigrar, que también es un concepto desde el punto de vista de derecho humano. Quiero decir, estas migraciones son forzadas,
claro,
son obligados a desplazarse por una cuestión de vida o muerte. O sea, la persona no decide trasladarse e irse buscando un horizonte mejor como era en otras épocas. La persona necesita trasladarse de alguna u otra manera porque corre el riesgo la vida de su familia y la propia, y por eso se suben en barcaza muy precaria y terminan naufragando en el Mediterráneo, o por eso transportan una frontera, o como el caso de hace 3 semanas atrás, de ingresar 71 personas en un camión y frigorífico y terminaron muertos todas en Hungría.
Sí, exactamente. Bueno, entonces nosotros de alguna manera, en Misiones, de acuerdo al trabajo que han hecho ustedes, la propia Asociación Sirio-Libanesa, el Ministerio de Derechos Humanos, estamos listos, ¿no? Falta que la gente verdaderamente inicie los trámites.
Sí, más que nada lo que estábamos haciendo con el ingeniero Cheme, intercambiar información, ponernos a disposición uno del otro y coordinar acciones, porque si bien nosotros tenemos la responsabilidad, ya sea como refugiado, porque ahí sí hay una diferencia también, o como cualquier tipo de beneficiario de este programa, que se llama Programa Sirio, la persona que venga, viene, como bien decíamos, desplazada, viene de urgencia, viene en situaciones delicadas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral. O sea, nosotros podemos trabajar toda la cuestión de trámite administrativo legal. Ahora, la contención humana, que es algo muy importante ante la psicología de cualquier desplazado, asume el protagonismo la asociación, y está bien que así sea, y nosotros vamos a colaborar para que, en definitiva, si existiera, como existe en el noroeste del país, más de un centenar ya de pedidos concretos en la provincia, justamente acordamos trabajar en conjunto para que las personas que ingresen al noreste argentino, específicamente a Misiones, lo puede hacer en las mejores condiciones y que se inserte rápidamente a la vida cultural, laboral y social del país.
Una pregunta que ayer le hacía a la funcionaria de Derechos Humanos y que también se la voy a hacer a usted, Domínguez, es: ¿el Estado argentino, por lo menos hasta ahora, no prevé hacerse cargo de los cargos de transporte de esa gente desde Siria hasta la República Argentina, ¿no? Sino simplemente abrirle las puertas una vez que lleguen a nuestras fronteras, a nuestros aeropuertos?
Sí, en realidad el programa dice claramente que tiene que ver con el visado humanitario y la posibilidad del ingreso y el trámite del DNI automáticamente. Claro. Ahora bien, todos sabemos, esto lo figura en el programa, pero yo lo puedo adelantar, que este programa dura 2 años con la posibilidad de un año más de prórroga, y que en ese transcurso del tiempo el país va a tomarse el tiempo para determinar cuántos concretamente ingresan bajo este programa, a dónde se ubican. Vamos a tener bien en claro la ubicación geográfica y en qué casa están, digamos, porque el requiriente o el llamante ubica claramente dónde van a estar, y básicamente, como decimos los misioneros, en el transcurso de los años, si se hallan o no en el país, o si deciden trasladarse a algún otro lugar, en otro país, Latinoamérica o demás, y tener en cuenta básicamente a qué se dedican o a qué quieren dedicarse al país. O sea, es un proceso que va a llevar un tiempo de inserción al país, y que a partir de ahí se van a poder plantear programas específicos para esta comunidad específica.
Exactamente. Incluso, por lo menos viendo los informes de cuestiones internacionales, se habla de gente que viene con bastante capacitación, muchos sí, profesionales, digamos, de sí, Siria, digamos, ¿no?
Bueno, esta colectividad en general es más de clase media, tienen en gran cantidad, son profesionales o tienen una profesión, claro, concreta, son jóvenes, muchos de ellos tienen parientes en Europa, y la verdad es que es diferente a la otra migración que se estaba dando de manera así forzosa, como el caso de los senegaleses, claro. Marroquíes, que bueno, son de condiciones, digamos, más humildes y se lanzan de cualquier manera a atravesar el mar, ya por cuestiones de hambre, ya no de guerra, pero sí de hambre y claro, de situación social, digamos, de indigencia.
Está bien. Domínguez, quiero hacer un punto y aparte con ese tema, sí, y le quiero preguntar ya por la cuestión migratoria local, ¿cómo está? Sí. Bueno, el avance de los trabajos en el puente internacional. ¿Se acuerda que en algún momento nos contaba usted que hay un proyecto por parte de la EBI agrandar el centro de frontera? ¿Eso está en marcha? ¿Ha quedado frenado? Si bien sé que no les corresponde a ustedes, pero sí les compete porque allí van a trabajar. ¿Cómo está esa cuestión, Domínguez?
Sí, nosotros estamos expectantes también con que todo el programa de todas las obras complementarias ya acordadas por no solo por nosotros, sino por todas las entidades que pertenecemos al área común integrado. Sí. Y que en definitiva ese programa, ese proyecto de ampliación del centro de frontera está en manos de Yacine Tade, que no solo siga a buen ritmo, sino que podamos tener más posibilidades de mejor servicio, porque sabemos claramente de que este paso fronterizo de Posadas Encarnación no solo es uno de los más importantes del país, sino que gradualmente, año a año, mes a mes, y hasta me animaría a decir día a día, va creciendo. Y entonces,
¿cuánto tenemos promedio diario ahora, Domínguez?
Y van cambiando porque los fines de semana son diferentes a los días entre semana, los principios de mes diferentes a los fines de mes, pero si tenemos que hacer un promedio, entre 15.000 y 17.000 personas diarias tenemos de tránsito en el puente de Posada Encarnación, de los cuales entre 3.000 y 4.000 son por vía del tren, y la verdad es que es un número que se va incrementando año a año. Si nosotros miramos la fecha de hoy, comparamos con la misma fecha probablemente el año pasado, muy probablemente nos dé un incremento, a veces ínfimo, pero incremento al fin. Así que todo lo que se pueda hacer en el área de centro frontera es oportuno, es necesario, y estamos expectantes a que se concrete.
El proyecto era de 12 casillas de control de cada lado, ¿no? De ingreso y de egreso.
No, en total 17 casillas más, o sea, 17 de ingreso y 17 de ingreso.
¿A 34 casillas
en 34 total? 34 casillas en total, más un centro de frontera de grandes dimensiones, porque hay oficinas de Senasa, oficinas, por supuesto, de migraciones, de Vialidad Nacional, de Gendarmería, la zona primaria aduanera perteneciente a la aduana nacional de grandes magnitudes, con nuevos escáneres, o sea, en definitiva, un centro acorde con el paso fronterizo que tenemos, porque este paso ya dejó de ser de Posadeño de Encarnación, ¿no? Sí. Es uno de los más importantes del país y sin lugar a la duda, uno de los más importantes de la región.
Exactamente. Lo de Paraguay, ¿en qué quedó? Las casillas las vemos cuando cruzamos, están ahí, pero no hay personal, no se está atendiendo en las casillas que iban a ser del control conjunto, Domínguez. Eso usted alguna vez me había contado que hubo algún problema con la infraestructura y que no se pusieron de acuerdo con la gente de migraciones en Paraguay. ¿Ese escollo sigue estando? ¿Por eso no se trabaja allí?
No, en realidad sí. Inicialmente el problema tenía que ver con que el personal nuestro necesitaba concretamente unos baños a disposición de nuestro personal, porque sí. Bueno, todos los pocos baños que ahí estaban para todo el mundo. Entonces, eso todavía no ha terminado, lamentablemente, sé que están en etapa final ya hace un buen tiempo, sí. Pero el escollo principal
menos mal que no había que hacer un edificio, porque si un baño tardan meses.
Y la verdad
¿quién
es
hace
que
la obra? Paraguay la está haciendo,
digamos. La hace la Vialidad, Yacine Tade del Paraguay, y se la entrega al Centro de Frontera del Paraguay. Sí. Pero hoy por hoy nosotros tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados. Cuando digo nosotros, digo tanto la Autoridad de Migraciones del Paraguay como en la Argentina, se ha firmado un convenio, se ha comprado lo que es el Paraguay, compró el software argentino en cuanto al SICAM, está capacitando a su personal. O sea, en definitiva, cuando pongamos en acción estas casillas, no solo va a haber personal de migraciones, sino personal del Paraguay, con el mismo sistema y habiendo acordado entre el director nacional nuestro, el doctor Arias Duval, y el director nacional de migraciones del Paraguay, el doctor Kranewater, un acuerdo a mediano y a largo plazo. Así que por ese lado creo que estoy realmente conformes porque no nos hemos quedado de brazos cruzados y cuando arranquemos vamos a arrancar unificando todo.
O sea, va a ser como en la estación de trenes, solamente una vez pasás por el control y después no hace falta que en Paraguay hagas la entrada al país.
Sobre todo va a ser de manera unificada, donde el mismo sistema nos va a saltar en el propio sistema si hay alguna situación legal, tanto en la Argentina como en el Paraguay, así que vamos a estar atentos ante cualquier situación de control específico, tanto en la legislación nuestra como en la legislación paraguaya.
Bueno, la última que le hago, porque escucho que lo están llamando seguramente también de otros medios, ¿hay alguna novedad para las otras fronteras? Usted sabe, Domínguez, que nos escuchan ahí en Andresito, Pozo Azul, San Pedro, toda esa zona donde también hay pasos fronterizos. ¿Hay alguna novedad para comentar de todos esos lugares, Irigoyen?
Varias novedades, la verdad que nosotros estamos permanentemente en contacto con otras instituciones, con transporte y con puertos de la provincia y del país, con el área de asuntos técnicos de frontera a nivel nacional que pertenece al Ministerio del Interior. Hay dos centros de fronteras que se han presentado los proyectos, uno es el de Bernardo Irigoyen, como usted dice, como para ampliar. Y en cada uno de los casos hay unos puertos, hay pedidos de una lancha, una balsa más que se está tramitando también. Son todas situaciones que estamos atendiendo muy de cerca porque hace a este intercambio de bienes y servicios y de personas que hay en toda la provincia. Si nosotros analizamos, Gustavo, esto es un dato que generalmente no tengo muchas veces oportunidad de dar, pero para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando.
Sí.
En nuestro puente, el Posada Encarnación, pasan alrededor de 9.300.000 personas al año.
Sí.
En el Tacreo Neve, entre Iguazú y Fuego Iguazú, más de 10 millones de personas al año. Así que estamos hablando de casi 20 millones de personas solamente en estos dos pasos fronterizos. Si sumamos los 38 pasos de la provincia, estamos hablando de más de 25 millones de personas que se trasladan en el año para un lado y para el otro por distintas situaciones, a veces por turismo, por comercio, por el transporte vecinal, fronterizo, el que fuera.
¿No hay provincia en el país que tenga esos números, Domínguez?
En absoluto, no hay ninguna provincia en el país. De hecho, el único paso, paso oficial con mayores números es Ezeiza, y en algunos casos hay días que tanto el de Posada Encarnación como el de Tacreo Neves le pasamos a Ezeiza. Así que imagínense la cantidad de personas que transitan por esta región. Y esto es absolutamente atendible en el día a día. Necesitamos más lanchas, mejores puertos, mejores balsas, mejores pasos, mejores centros de frontera, solicitar a través de Cancillería, que tanto a veces a través de autoridades del Paraguay, otras veces de Brasil, coloquen en su ámbito fronterizo mayores funcionarios o mayor cantidad de funcionarios. Claro. Pasa esto en Puente Rosales, nos pasa esto en el Puerto Soberbo.
Claro, y eso hace que toda la gente se acumule en los pasos donde sí hay control migratorio del otro lado.
Por supuesto. O sea, esto es absolutamente dinámico, Gustavo. Entonces, todos los temas que tienen que ver con temas fronterizos me parece de un tratamiento muy especial y muy de una visión muy regional. Inclusive he tenido oportunidad, a partir de solicitudes de candidatos, ya tocando el tema político, tanto del oficialismo como de la oposición, que se interiorizan del tema, yo trato de brindar toda la información disponible porque tiene que ser agenda de Estado y tiene que ser parte del debate, por ejemplo, de estas elecciones, porque me parece indispensable que discutamos estas cuestiones.
Por supuesto. Quiero que me cuente específicamente lo de Irigoyen, porque hemos escuchado a muchos comerciantes, en especial, quejarse de la cuestión. ¿Hay un proyecto presentado para ampliar el centro de frontera de Bernardo Irigoyen?
Sí, al margen del hecho, viniendo de la Argentina, hay un terreno que pertenece a la provincia y que se está tramitando la posibilidad de concesión, en este caso a la Nación.
Sí.
Y Asuntos Técnicos de Fronteras ya tiene un proyecto ya hace un año y medio para ampliar ese lugar. Ese proyecto implica un presupuesto, que en este caso es más que importante porque, lamentablemente es un cañadón que el único disponible hoy dentro del marco del centro de frontera, porque el resto ya es parte del parque de integración que compete Bernardo Irigoyen.
O sea que el centro estaría en otro lado, el centro de frontera, no sería el actual.
Estaría pegado al actual, pero al margen derecho. Entonces, si el que conoce
Sí, me acuerdo.
Sí, Irigoyen, sí. Saben que hacia el lado izquierdo está inicia todo lo que es el parque lineal.
Sí.
Cañadón, que bueno, que hay buenas condiciones para que en definitiva sea el nuevo centro portero.
Está bien. Bueno, le agradezco el tiempo que nos ha brindado Domínguez, ¿eh?
Por nada, Gustavo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Hasta luego. Daniel Domínguez, responsable de migraciones en la zona, en especial en este paso, que es el más importante...